Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Obed y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal amigos de La Vida Neutral Podcast? Soy Sergio Obed. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque la conversación que tendré es una de esas que son muy necesarias hoy en día para conocer muchísimo sobre lo que es el ser un pastor. Y el invitado que tengo el día de hoy es el que podríamos considerar uno de los ministerios que está creciendo de una manera interesante y sobre todo por el contenido que desarrolla. Así que, pues para muestra, un botón.
Recuerda esto antes de orar. Pedro se encontraba en la prisión rodeado de un fuerte grupo de soldados que lo vigilaban. Y Hechos 12:5 dice que la iglesia oraba por él sin cesar. Mientras Pedro dormía, un ángel se le apareció y tocándole en el hombro le dijo, levántate pronto, mientras sus cadenas se caían. Pedro sale hacia la casa donde oraban por él, toca a la puerta y luego de que la joven que atiende la puerta reconoce la voz de Pedro y entra a decirles a todos que Pedro está allí, la llamaron loca. Fue después de que vieron a Pedro y se les pasó el shock que creyeron. La primera reacción de esas personas me recuerda las veces en que oramos por deber y no porque tengamos fe en el Dios que siempre contesta nuestras oraciones. Por eso cuando ores, cree que Dios está a tu lado, que Él inclina su oído al clamor de tu corazón y que siempre recompensa a los que le buscan. Comenta amén si así lo crees. Dios te bendiga. Recuerda.
Y ese fue José Daniel Sánchez, que se encuentra en los Estados Unidos, y le envío un saludo. ¿Cómo estás, José Daniel?
Gracias a Dios, muy bien. Aquí un domingo de mañana, bueno, ya de tarde, en Barron Springs, Michigan. Todo está nevado, pero a pesar del frío y de la nieve, seguimos hacia adelante y felices de poder estar aquí contigo hoy.
Así es, bueno, como viejo conocido mío, no te pudiste escapar del frío, ¿eh?
Desde que llegué a Norteamérica no he podido.
No, definitivamente no. ¿De dónde eres originario?
Originalmente de Venezuela, Sergio. Nací en Venezuela en el año 1994 y en el 2007 mi familia, obviamente soy parte de esa familia, nos mudamos a Norteamérica, Canadá específicamente, y pues ahora solo estudio aquí en Estados Unidos antes de regresar a Canadá.
Muy bien, y eres una persona que desde que te conozco, porque nos conocimos tú cuando llegaste tú acá con el ministerio de tu papá, un gran pastor, uno de los mejores predicadores que he escuchado en toda mi vida. Y siempre te reconocí como un joven que le gusta hacer muchos deportes. Eres muy aficionado al fútbol y al béisbol, por lo que veo también, ¿eh?
Pues al béisbol, para serte honesto, no me gusta mucho verlo, jugarlo sí me gusta. La razón por la que tengo esta gorra es porque llevo a Canadá en el corazón, entonces estando en Estados Unidos siempre trato de representar cosas del lugar donde vengo. De hecho, Canadá es, pudiéramos decir, parte de mi cultura ahora. He vivido 14 años en Canadá, 3 en Venezuela, así que vivir más en tiempo en Canadá que en Venezuela definitivamente me hace canadiense, de cierta manera. Así que trato siempre de llevar a Canadá conmigo, sea en gorra, en ropa, sea en suéteres, es algo que hago.
Y esa eterna polémica y debate, ¿qué es más lindo para ti, Estados Unidos o Canadá? ¿Qué diferencias tan grandes hay entre ellos?
Mira, las cosas que yo he visitado hasta ahora aquí en Estados Unidos son muy lindas. Obviamente no es que me haya metido intencionalmente a lugares donde no me quiero meter y que sean feo, si se quiere decir de esa forma. Ajá. Pero Estados Unidos tiene sus bellezas, tiene sus atractivos. He visitado varios lugares aquí que me han parecido muy lindos. Pero Canadá tiene mi corazón, Sergio, así que me inclino hacia Canadá.
Definitivamente. Y sabes una cosa que Estados Unidos y obviamente todo lo que generalmente hace Estados Unidos, Canadá lo sigue. Y bueno, en el otro lado al sur, México también está a la par de lo que está haciendo Estados Unidos. Y en definitiva, Estados Unidos siempre va hacia adelante en todo lo que será agenda mundial. Últimamente Estados Unidos está viviendo una transición muy grande e interesante, ¿eh? Después de toda esta apertura a las nuevas maneras de pensar e incluso el LGTBT y todo lo demás. Y ahora parece que estando en una transición hacia otra dirección, hacia el cristianismo. ¿O no lo has notado?
¿A qué te refieres exactamente, Sergio, con el cristianismo, como una inclinación hacia el cristianismo?
Sí, mira, por ejemplo, sé que te gustan mucho los deportes y sé que estamos viviendo un momento muy interesante. Hace unas semanas en el partido de la NFL, si lo pudiste ver, de los Bills de Buffalo contra los Bengalíes de Cincinnati, hubo un accidente, ¿no? Una acción en la cual uno de los jugadores se cayó fulminado al suelo y
Así
parece que
es.
tuvo un problema cardíaco en el que casi fallecía. Y esto generó todo un shock en el cual incluso sucedió algo que nadie se esperó, ¿no? El equipo completo estuvo hasta haciendo oración por él mismo.
Te entiendo, te entiendo. Bueno, personalmente yo pienso, Sergio, que cuando el Señor nos creó a nosotros como seres humanos, nos creó con la eternidad en el corazón. Y como seres humanos tenemos asombro de lo que es sobrenatural, de lo que es más grande que nosotros. Y aun si una persona dice que no cree en Dios, es muy probable que a pesar de que no crea en un Dios que nosotros como cristianos creemos, la persona por lo menos tenga algo de admiración por la grandeza del mundo, por la grandeza del universo. Y cuando se pone en ese contexto y se ve a sí misma, dice, oye, soy muy insignificante en comparación con todo lo que está a mi alrededor. Así que de cierta forma hay aprecio en el corazón humano por lo que es grande, por lo que es asombroso. Y personalmente pienso que cuando Dios nos creó, nos plantó en nosotros la eternidad. Plantó en nosotros el deseo de estar con Él, de estar en relación con Él. Así que en esos momentos, Sergio, cuando alguien pasa por algo como lo que le sucedió a ese jugador de fútbol americano, siento que las cosmovisiones, las formas de pensar, lo que han creído algunas de esos jugadores, a pesar de que tal vez no lo viven en sus días, en su diario vivir, creo que es en esos momentos cuando se refleja lo que se nos ha sido enseñado. Y aquello que está muy dentro de nosotros, a pesar de que no lo vivamos en nuestro día a día. Y en ese momento, pues se reveló que hay algo en que ellos creen o que han sido enseñados en lo que pudieron confiar en ese momento e inclinarse hacia ello. Y en este caso vemos que ellos estaban inclinando sus corazones hacia Dios para que pudiera hacer algo en favor de su amigo que estaba pasando por un momento muy crítico.
Sí, fue una imagen muy conmovedora de shock y de llegar a ese punto, ¿no? De todas nuestras luchas, todo nuestro andar como seres humanos, todo llega y culmina en ese momento, ¿no? Que puede ser tal vez la muerte. Y
Así
en ese
es.
momento eso que dices, ¿y en qué estamos? ¿En dónde estamos? Y el solo hecho de que todos los seres humanos recuerdan que la vida es muy, muy, muy que, muy como que se evapora muy fácil, ¿no? La vida al final casi no es nada porque llegas a ese punto y todos los seres humanos compartimos el mismo punto, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Y es conmovedora
Absolutamente.
esa imagen. ¿Sabes? Algo que me dejó a mí también muy impresionado de todo esto es que no solamente terminó ahí, sino que hasta los medios de comunicación, de una manera increíble como nunca lo esperas, tomaron también una percepción y una conciencia muy diferente. Mira, vamos a ver este video que quiero presentarte.
Claro.
Everything. You know, and I think even through the midst of absolute tragedy last night, I think you saw some of the beauty of football as well, that it's brought us all here together.
You know, like, this is a little bit different. I've heard it all day, like thoughts and prayers. And you just heard Scherf and Jonathan Allen say, like, all we can do is pray for him. And I've heard the Buffalo Bills organization say that we believe in prayer. And maybe this is not the right thing to do, but it's just on my heart that I want to pray for
it is.
DeMar Hamlin right now. I'm going to do it out loud. I'm going to close my eyes. I'm going to bow my head, and I'm just going to pray for him. God, we come to you in these moments that we don't understand, that are hard, because we believe that you're God, and coming to you and praying to you has impact. We're sad. We're angry. And we want answers, but some things are unanswerable. We just want to pray, truly come to you and pray for strength for DeMar, for healing for DeMar, for comfort for DeMar, to be with his family, to give them peace. If we didn't believe that prayer didn't work, we wouldn't ask this of you, God. I believe in prayer. We believe in prayer. And we lift up DeMar Hamlin's name in your name. Amen.
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 It's beautiful.
Respectfully.
We will continue to cover the...
¿Qué te pareció?
Sí, sí, muestra... No conozco a la persona que estaba hablando en ese programa, pero uh-huh. Sí, se nota que es una persona de fe y una persona que, como él dijo yo creo en la oración. Y creo que lo que está reflejando es que cree que hay un Dios que escucha. Entonces, me parece muy lindo ver que aún en los medios... Como es ESPN, hay personas de fe que se inclinan hacia su fe y hacia el Dios que han conocido.
Pero, y lo más interesante es que quién iba a imaginar, ¿no? A veces pensamos que la gente que está en los medios de comunicación o en televisión, etcétera, no realmente creen en algo o expresan su fe, ¿no? Y te llevas la sorpresa que hay gente que no solamente tiene fe, sino que sabe hasta orar, ¿no?
Sí, sí, sí. Me encantó la oración, una oración muy, muy honesta. En su oración escuchamos palabras como, no sabemos por qué sucede, es difícil. Y me encanta porque él está expresando su humanidad hacia Dios. Le está diciendo, Señor, no entendemos por qué sucedió esto, pero oramos por él, oramos por su familia, sabemos que estás presente. Me encanta.
Sí, y si lo enlazo con el video de inicio de Claro y Simple, tu mensaje sobre la oración es muy interesante, ¿no? De que a veces pedimos algo, pero en realidad no creemos que en lo que pedimos. Y eso es, ¿a qué se debe que eso pase en los seres humanos a veces? Que pedimos cosas a Dios, pero no, en realidad no le creemos a Dios.
Sí, hay una diferencia, lo acabas de mencionar, Sergio. Una diferencia entre creer en Dios y otra es creerle a Dios. Muchos creemos en Dios. Muchos creemos en la importancia de hacer ejercicio. Muchos creemos en la importancia de comer frutas y vegetales. Muchos creemos en la importancia de ser intencionales hacia nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos. Creemos en eso. Ahora, algo muy diferente es vivirlo. Y ahí es donde está la complejidad de la vida. Así que creer en algo no es suficiente, Sergio. Sí, una creencia en algo no es suficiente, pero esa creencia en eso debería movernos a hacer algo sobre esa creencia. Y creo que a través de esa oración en ESPN nos estamos dando cuenta que hay personas que no solamente creen en Dios, sino que buscan a Dios y están decidiendo creerle a Él. Y eso es algo muy, muy importante sobre lo que es la carrera cristiana, creerle a Dios. Aun cuando no tiene mucho sentido creerle.
Sí, y sabes, el punto es el experimentar esa experiencia, ¿no? Realmente, tal vez no nos atrevemos a experimentar eso más a menudo, o realmente decir, bueno, Señor, en este caso voy, porque a veces estamos como que dando el paso, pero a la vez tratamos de asegurarnos de que ese paso vaya a estar conforme a nuestra fuerza o nuestra posibilidad, que sea seguro, y decirle, bueno, Dios, yo hago como que 50 y 50, ¿no? No decir 100% Dios y vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Sí, tienes toda la razón, Sergio. Es algo un poco complejo inclinarnos hacia la fe en Dios. No solamente saber que Él está presente, sino que Él está dispuesto a actuar. Y creo que parte de lo que es esa complejidad es un misterio también, ver cómo Dios está trabajando en favor de la humanidad. Hay un versículo en la Biblia que se ha convertido en uno de los fundamentos. De las fundaciones de lo que yo hago en este ministerio que tengo de Claro y Simple. Y es ese versículo, de hecho lo tengo aquí escrito. Es el versículo que se encuentra en Números 23, 19, Sergio, que dice que Dios no es hombre, no es como yo, no es como nosotros para que mienta. Nosotros prometemos muchas cosas y a veces no mantenemos nuestras promesas. Y la Biblia también dice que él tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta, refiriéndose a aquello que ha prometido, porque luego dice, él dijo y no hará, es una pregunta, él habló y no lo ejecutará. Entonces, este versículo refleja claramente lo que es creerle a él, porque él no es hombre como yo. Cuando él dice algo, ¿no lo hará? Es una pregunta. Así que es parte de lo que es tenerle fe a él y creerle en lo que nos ha prometido.
Entonces muchas veces queremos más bien reflejarnos a nosotros mismos en vez de reflejar a Dios, ¿eh? Porque reflejamos el creer, pero lo reflejamos en naturaleza humana y no entendiendo muy bien lo que es la naturaleza divina, quizá, ¿eh?
Sí, a veces vemos a Dios. Bueno, no diría que a veces. Yo creo que si no tenemos un encuentro directo con Dios y un conocimiento directo de quién es Dios a través de su palabra, que es el lugar donde conocemos a Jesús, quien lo ha revelado a Él, obviamente hay muchas cosas donde Dios ha revelado su carácter y su amor a través de la naturaleza, a través de personas. Pero el lugar donde encontramos a Dios más claramente es en su palabra. Así que si no conocemos al Dios de la Biblia, entonces nuestra percepción de quién es Él lo vamos a ver con aquello que conocemos nosotros. En este caso serían experiencias que hemos tenido con personas. Por eso, personas que nunca han tenido un encuentro directo con Dios, el Dios bueno, el Dios de amor de la Biblia, ven a Dios reflejado en relaciones que han tenido en esta tierra. Y digamos, por ejemplo, que tuvieron a un padre que no fue un buen padre, que estaba ausente, que era abusivo. Entonces, es muy probable que esa percepción de Dios esté conectada con mi percepción de cómo es mi Padre terrenal. Y sabemos que, como cristianos, que esa es una percepción incorrecta de quién es Dios.
Si una persona te preguntara, José Daniel, porque me he dado cuenta que en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, hay un conocimiento muy claro de qué es orar. Mas, sin embargo, en Latinoamérica, en México, por ejemplo, la gente confunde el orar con rezar, o sea, tomar un rosario, y eso es el pensar que están haciendo una oración o acercándose a Dios. Y realmente no es eso una oración. ¿Cómo tú le explicarías a una persona qué es orar y cómo hacerlo?
Muy buena pregunta, Sergio. En mi experiencia, puedo compartir con aquellas personas que están escuchando este podcast y viendo este video en este momento que la oración es hablar con Dios como lo haces con un amigo. Es la forma más simple de definir lo que es la oración. Hablar con Dios como lo haces con un amigo. Ahora, las personas que rezan, no quiero quitar de su práctica, lo solemne que es eso, porque es parte de lo que ellos creen. Y hay que respetar las creencias de las demás personas. Los rezos son oraciones bonitas. Por ejemplo, yo como cristiano me puedo inclinar también y darle mucho valor a oraciones, por ejemplo, como las judías, que son, pudiéramos decir, entre comillas, que son rezos judíos, pero que alaban y exaltan la grandeza de Dios. Por ejemplo, hay uno en inglés que dice algo como esto, Blessed are you, me lo sé en inglés, pero dice, Blessed are you, King of the Universe, I am grateful before you, living and enduring King, because you have faithfully restored my soul within me, Great is thy faithfulness, oh Lord. Y esa oración, pudiéramos decir que es un rezo judío porque es algo que ellos mencionan cuando se levantan en la mañana. Y es algo muy profundo, el hecho de que ellos se están poniendo en una posición de que estaban dormidos y ahora están agradeciéndole al Señor, the living and enduring King, el Dios que está vivo y que permanece, porque Él, estoy tratando ahora de traducirlo, porque Él fielmente ha restaurado mi alma dentro de mí. Y ahora me estoy yo levantando en la mañana. Y después dice, grande Señor es tu fidelidad. Entonces es algo muy bonito y algo muy solemne que es muy de ellos, de los judíos, y que también tiene su lugar y su belleza para nosotros como, como cristianos que creemos en el Dios, que también es el Dios de los judíos. Ahora, lo que cambia un poquito ahora entre un rezo y una conversación como con un amigo es que el rezo ya está escrito y yo estoy recitando algo que ya fue dicho. Ahora, cuando yo tengo una conversación, como por ejemplo contigo en esta hora, yo estoy hablando a tiempo, ¿sí me entiendes? Lo que está en mi mente y en mi corazón en este momento, Sergio. Así que puedo ser honesto, puedo ser real y es algo que se disfruta en amistad. Y eso es lo que el Señor quiere, que a través de la oración yo entable una amistad con Él.
Y entonces es el comunicar, ¿no? El decir realmente lo que hay en mi corazón en necesidad, porque realmente en un rezo, como tú lo has dicho, es una repetición. Más sin embargo, en la oración estoy realmente desahogando y expresando todo lo que hay en mi corazón, ¿no? Hacia Dios y haciendo mi petición, ¿no? Es tal vez como, tal vez yo creo que eso es una de las razones que la gente lo malentiende. Y mucha gente busca otras cosas como la meditación o como otras religiones en la búsqueda de tener esa conexión más íntima con Dios, ¿no? Tal vez esa es la razón por la que muchas personas no entienden eso y se van para otras religiones, ¿no? Bueno, entonces, José Daniel, tomando el punto de la oración, y tomando en punto de la relación con Dios. Entonces, lo importante hoy en día en el cristianismo sobre todo es el tener una guía, ¿no? Porque al final de todo, Jesucristo deja a los discípulos como una guía hacia la iglesia. Y hoy en día es muy importante esas guías cristianas o para el cristianismo es muy importante y es ahí como aparece esto que es llamado la teología, ¿no? O estoy bien o estoy mal o cuál es la razón de ser de esto que es llamado teología.
La teología, Sergio, es simplemente el estudio de Dios, de quién es Él, de cómo se comporta. Obviamente es algo muy complejo, porque Dios es infinito, Dios está fuera del tiempo, Dios existe desde la eternidad pasada, es imposible nosotros regresar a la eternidad pasada, y tenemos un concepto de posiblemente cómo puede ser la eternidad futura, que es algo que bajo la gracia del Señor nosotros vamos a ser partícipes de eso, la eternidad futura. Pero Dios existe desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, porque es el alfa y la omega. Así que comprender la complejidad de quién es Dios es algo complejo y puede ser un poco difícil, pero a la vez es algo simple. Entonces es algo muy interesante, Sergio, poder estudiar quién es Dios, cómo es Dios, cómo piensa, cómo se comporta, y cómo se siente hacia nosotros como seres humanos. Eso es la teología, el estudio de quién es Dios.
¿Por qué algunas personas consideran a Dios como un qué, como un objeto, como un algo, como una fuerza, y no como una persona? Porque tú mismo lo has acentuado. ¿Quién es? Es una persona. Pero muchas personas también lo creen como qué es Dios, o por qué es Dios.
Sí. Tratar de definir a Dios con palabras humanas creo que es una imposibilidad, Sergio. Porque nosotros entendemos lo que para nosotros como seres humanos tiene sentido. ¿Sí me estás siguiendo? Tratar de explicar a Dios, y yo sé que posiblemente hemos escuchado esta ilustración muchas veces, es tratar de poner el océano dentro de un vaso de agua. El vaso de agua representa nuestra perspectiva, nuestra capacidad de entender algo, en este caso es en relación con Dios. Es muy, no es muy, no puedo decir ni siquiera muy, es imposible meter el océano dentro de un vaso de agua. Así que explicar qué es Dios, creo que nunca lo vamos a poder hacer. De hecho, este fue un comentario que hice en una de mis clases. Tratar de explicar qué es algo que no vamos a poder hacer hasta que estemos con Él, como Él lo ha prometido que lo hará, y Él nos lo explique directamente a nosotros. De hecho, este es un misterio que vamos a estar estudiando por siglos sin fin. ¿Quién es Dios? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué decidió enviar a su Hijo? ¿Por qué continuar con esa misión a pesar de que fue rechazado por nosotros? Entonces, ¿qué es Dios? Creo que en este mundo no lo vamos a poder definir. Pero como mencioné anteriormente, a través de la Biblia podemos conocer cómo se comporta, sus sentimientos hacia la humanidad, por qué hace lo que hace. Entonces, estos son destellos que podemos recibir a través de la Biblia sobre quién es Dios. Y creo que debemos inclinarnos hacia eso, a pesar de que no entendamos toda la complejidad de quién es Él, Sergio.
¿Cuál es tu opinión cuando hay personas que quieren debatir haciendo la pregunta sobre la Biblia fue escrita por hombres, si quieren quitarle validez o fuerza a la misma con ese argumento?
Sí, bueno, la Biblia, pudiéramos meternos en una conversación un poco compleja también aquí, Sergio. La Biblia sí fue escrita por hombres, absolutamente. De hecho, fueron aproximadamente unos 40 autores las personas que escribieron la Biblia. Ahora, ninguno de ellos escribió por cuenta propia. Ellos fueron inspirados por Dios. Ahora, hay una conversación muy amplia de lo que significa que Dios inspiró a las personas. Pero siento que la forma más simple para explicarlo, Sergio, es la siguiente. A ver si tengo algún libro. No tengo un libro de biografía aquí en esta librería. Pero bueno, aquí tengo una pequeña librería a mi lado. Pero imagínate, por ejemplo, un libro que sea una biografía de alguien. En esa biografía encontramos la historia de alguien. Y efectivamente, esa persona que ha escrito esa biografía de esa persona ha hecho estudios, ha investigado, posiblemente se ha sentado cara a cara con la persona de quien va a escribir en ese libro. Y luego empieza a escribir de lo que ha entendido, de lo que ha recibido, posiblemente ponga frases directas de los labios de esa persona cuando tuvieron esa entrevista, como lo encontramos en la Biblia también. Así que me gusta pensar en los autores de la Biblia escribiendo como una biografía de Dios, a través de conversaciones que tuvieron con Él, a través de experiencias que tuvieron con Él, también cosas que escucharon directamente de Él. De hecho, hay lugares en la Biblia, si no estoy mal, creo que hay dos lugares donde Dios mismo se tomó la responsabilidad de escribir con su propio dedo lo que está escrito en ella.
¿Cuáles fueron esos
Pero
lugares?
en el libro de Éxodo encontramos los 10 mandamientos. Eso es algo que Dios mismo se tomó la responsabilidad de escribir con su propio dedo. También hay algo que fue escrito en el libro de Daniel. De hecho, en la pared Dios escribió algo que fue registrado en la Biblia también, cuando en medio de una fiesta subidita de tono, sucedió algo en que Dios reveló una profecía de algo que iba a suceder con el reino que estaba en pie en ese momento. Entonces, ese también es otra de los lugares donde Dios mismo se tomó la responsabilidad de escribir. Pero todo lo demás, Sergio, pudiéramos verlo como una biografía escrita por hombres que fueron escogidos y fueron dirigidos por Dios e inspirados por Él a escribir aquello que fue escrito. Y no es necesariamente una autobiografía. Dios mismo escribiendo él mismo o dictándole a las personas que estaban escritos lo que debían escribir.
Si hay algo que a mí me fascina de la Biblia es que todo es tal cual. No tratan de evitar episodios o situaciones, porque hay muchas cosas en la Biblia que uno lee y si los ve solamente porque quiere encontrar algo y fuera de contexto pueden ser completamente escandalosas, ¿no? Y la Biblia no, los autores, como tú lo mencionas, que son inspirados por Dios. No temen el ocultar eso, como a veces pasa mucho, sobre todo hoy lo vemos hoy en día en muchas veces en libros o noticias, etcétera, que prefieren censurar o no mencionar esta parte, pero la Biblia no, la Biblia es completamente abierta. ¿Por qué crees que Dios haya decidido que fuera así o que haya dejado que fueran así esas cosas?
Porque Dios está interesado en la historia humana, Sergio. La Biblia es un libro que tiene como personaje central a Dios y Él revela claramente lo que tiene planeado hacer, cuáles son sus planes hacia nosotros como humanos. Pero también la Biblia habla sobre personas reales como tú y yo, que tuvieron problemas reales como nosotros, que tuvieron desafíos como nosotros, tentaciones como nosotros, que cayeron en problemas muy, pero muy, muy grandes, que hoy en día, si ellos estuvieran aquí e hicieran las cosas que hicieron, posiblemente estuvieran en la cárcel. Entonces, es un libro, de hecho, una librería, porque tiene 66 libros, donde se escribe y se revelan historias reales de personas reales como nosotros, con desafíos, y explica también cómo algunos de ellos decidieron ser restaurados por Dios, describen sus experiencias con Él, algunos de ellos decidieron no dejarse ser restaurados por Él. Así que describe lo mismo que está sucediendo hoy en día, Sergio. Yo creo que la Biblia, si se continuara escribiendo, se continuara escribiendo la historia de la humanidad, pues se dirían cosas muy parecidas hoy de lo que sucedió antes, sea algo positivo o algo negativo.
Es bien interesante, ¿sabes? Porque estamos mencionando que Dios aún sigue buscando a todos, ¿no? Tanto a los que consideramos malos como a los buenos, ¿no? Él busca a todos. De alguna
Absolutamente.
manera u otra busca conectar con todo el mundo y dar su mensaje. Y es al final decisión del ser humano, ¿no? Porque a veces todo el mundo le echa la culpa a Dios y todos generalmente buscamos culpar a Dios cuando realmente Dios no es el culpable, ¿no?
Sí, Sergio. Vivimos en un mundo que desafortunadamente va de mal en peor. Hay mucha degradación hoy en día. Hay mucho odio. Y para nosotros como cristianos, vemos que la raíz de todo eso es la caída del hombre y la entrada del mal a este mundo, la entrada del pecado. Entonces, no podemos nunca sacar de nuestra perspectiva humana el hecho de que el pecado es algo que continúa estando presente en nosotros y entre nosotros. Y por eso creo que mantener eso en mente nos ayuda a ser pacientes con nosotros, Sergio, por las veces cuando fallamos, aun cuando hemos decidido darle nuestro corazón a Dios, porque la naturaleza humana aún hoy continúa siendo una naturaleza pecaminosa. Así que Dios entiende que nosotros somos polvo. De hecho, ese es un versículo en la Biblia. Y Él se compadece de nosotros por esa realidad, de que continuamos siendo polvo. Y nosotros seremos completamente restaurados cuando Él venga. Cuando Él venga, seremos restaurados. Así que por ahora, Sergio, a pesar de que estamos en este caminar con el Señor y nos rendimos a Él, el error, la caída en la tentación puede ser algo que todavía puede ser experimentado. Y creo que ser pacientes con nosotros mismos es algo muy importante aún hoy.
¿Cómo en un mundo en el que estamos viviendo, que es tan difícil y lleno de situaciones complejas y que parece que va para peor, cómo nosotros los cristianos podemos decirle a otros que todo va a estar bien?
En este mundo tendremos aflicciones. Ahora estas no son palabras mías, sino palabras de Jesús mismo, Sergio. En este mundo tendremos aflicciones, pero Jesús dijo, pero tomad buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y esa victoria, ese hecho de que Jesús venció, apunta nuestra esperanza hacia ese día cuando estaremos con Él. Dios, y obviamente no quiero hablar, no quiero hablar por Él, pero en mi relación con el Señor me he dado cuenta de que a Él le importa mi salvación, Sergio. Y a Él le importa mucho la salvación de toda la humanidad. Así que Él obra de la forma como Él ve conveniente para salvarme. Y todo va a estar bien. No necesariamente es que voy a vivir una vida libre de sufrimiento. Voy a vivir una vida libre de preocupaciones. No significa que voy a vivir una vida libre de que posiblemente en algún momento me falte algo que necesito. Dios no ha prometido eso. Por eso no debemos ponerle palabras a Dios en su boca. En la Biblia jamás encontramos de que no va a haber desafíos ni tampoco momentos complicados en este mundo. Pero sí tenemos la seguridad de que todo va a estar bien, en el sentido de que Él vendrá, Él nos rescatará, no existirá más muerte, no existirá más llanto ni dolor, que son cosas que son muy vigentes todavía hoy. Así que en eso está nuestra esperanza, Sergio, y por eso podemos decir que todo va a estar bien.
No sé si estoy seguro, ayúdame a confirmar esto, pero ¿está en la Biblia en algún punto que dice que no vamos a recibir algo que no podamos resistir?
Sí, Sergio, y eso se está, el contexto de ese versículo es la tentación.
Oh, ok.
La tentación de que nunca vamos a experimentar una tentación que sea más grande de lo que nosotros podemos soportar. De hecho, el versículo continúa diciendo, yo estoy parafraseando, que en esos momentos tenemos a un Dios que nos ayudará proveyendo una salida. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces,
sí,
la tentación se puede presentar, pero nunca va a ser una tentación en la que caigamos porque soy demasiado débil para soportarla. Sino que, y ahí me encanta porque está elevando el nombre de Dios nuevamente y lo está presentando a Él como el que está dispuesto a darme el poder que necesito en ese momento para poder escapar y no caer en esa tentación.
Oh, ok. Entonces son dos cosas muy diferentes. Una es que en el mundo vamos a tener aflicción, ¿no? En el mundo, porque este es un mundo de pecado y la maldad está empezando a abundar aún más. Hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha enfermedad, muerte y muchas cosas, ¿no? Pero hay que tener fe y confiar en Dios. Y del otro lado, hay veces que podemos sentirnos en momentos muy difíciles y en los cuales tal vez se nos presenta algo que no es lo correcto y que por el solo hecho de querer sobrevivir o lograr salir de ese problema, optamos por hacer lo incorrecto, ¿no? Y decimos, es que no tuve opción. Entonces, en realidad siempre hay una opción. Dios presenta una opción y está en nosotros decidir, ¿no? El ser humano siempre llega a esa conclusión que es lo que Dios le da la decisión, ¿no? Wow.
Así es, Sergio. Así es. Eso es algo muy esperanzador, saber de que Dios está siempre presente, de que Él quiere darnos la ayuda que necesitamos en el momento cuando más lo necesitamos.
En tu ministerio, Claro y Simple, hay una composición que hiciste con tu familia, que se llama Carta de Amor, ¿verdad?
Sí, Sergio, sí.
Muy bien. Háblanos un poquito de esta canción. ¿Cuál es la razón o cómo empezó? ¿Cuál es el mensaje en el que estuvieron pensando al estar componiendo y escribiendo esto?
Mira, para serte sincero, Sergio, este proyecto de Claro y Simple, yo sé que has mencionado varias veces que es como un ministerio, pues cuando yo comencé esto no fue necesariamente pensando en un ministerio. Es parte de lo que ser, para mí es parte de lo que Dios me ha llamado a ser. Así que es algo que disfruto, es algo que hago con mucho placer, de verdad que me encanta compartir con otros de mi experiencia con Jesús, de cosas que aprendo de la Biblia, de otros libros también. Y pues cuando comenzamos este proyecto de Claro y Simple, todo comenzó en la pandemia. Si no estoy mal, esta canción la compusimos en el año 2021, si no estoy mal. Y recuerdo que mi hermana fue la que estaba sentada un día en su cuarto y se acerca a mí y a mi esposa un día y nos dice: he estado escribiendo esta canción y me gustaría que me ayuden a ponerle un poquito de música. Entonces, esta canción de Carta de Amor, no puedo tomar crédito por ella, fue compuesta por mi hermana, por María Daniela Sánchez. Y pudiéramos decir que lo que sí puedo tomar crédito es en la música como tal. Los acordes, okay, la musicalidad, lo que hicimos en ese momento, pero la letra nació en el corazón de mi hermana.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué tal salió esto, ¿ok?
Claro que sí.
Tu palabra alumbra mi camino. Cada mañana al despertar me trae paz en este mundo de ansiedad, provee esperanza en toda dificultad. Cielo y tierra pasarán, mas tu verdad permanecerá. Es quien guía mi caminar, penetra lo más profundo de mi corazón y me ayuda a crecer. Cielo y tierra pasarán, mas tu verdad será. Tu palabra quita las vendas que cubren mis ojos para ver tu grandeza.
Muy bien, este fue José Daniel Sánchez, María Daniela Sánchez y su esposa, Ministerio Claro y Simple, presentando Carta de Amor, una canción muy linda. Vamos a seguir platicando con él, vamos a hacer solamente una pausa rápido porque lo que estamos hablando hoy sí es muy profundo, muy extenso y yo sabía que él es la persona indicada para esta conversación. Quiero invitarte a leer un libro, el cual es El Camino a Cristo. Este libro es maravilloso, en el cual tú podrás encontrar a través de la autora una diferente manera de ver a Cristo, una manera más profunda, una manera más interesante, en la cual quizá muchas veces no nos dimos cuenta o no podemos imaginar esa descripción tan interesante que tiene la autora Elena G. de White en este libro compacto, pero muy profundo e intenso, llamado El Camino a Cristo. ¿Y cómo lo puedes obtener? Bueno, pues este está a través de esta aplicación que se llama EGW Writings 2, la cual puedes descargar a través de tu plataforma, ya sea Android o Apple, y es gratuita. Buscas en la sección donde están los idiomas, buscas en español, y ahí vas a poder disfrutar este y muchos libros que son, como dije, gratuitamente. Tanto un servidor como el pastor José Daniel Sánchez somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y si tú quieres conocer más de los Adventistas del Séptimo Día, te invito a que visites adventistas.org y ahí podrás darte cuenta de muchísimas cosas que desarrolla la Iglesia para la comunidad, de manera personal, etc. Es un lugar muy interesante como primer contacto y así más adelante puedas visitarnos en alguna Iglesia Adventista. Simplemente tienes que buscarlo a través de Google, Iglesia Adventista del Séptimo Día, y te podrás dar cuenta que está ubicada en casi todo, por no decir casi todo el mundo, pero por seguro, sí, en toda Latinoamérica. Así que está más cerca de lo que te imaginas. Visita la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También te quiero invitar a que busques el podcast. Estamos en Facebook, en La Vida Neutral Podcast. También está el canal de YouTube, en La Vida Neutral Podcast, donde esta conversación por video se va a quedar aquí en el canal para que puedas también checarlo y disfrutar más de lo que está haciendo José Daniel Sánchez. También ahora tenemos la opción en Spotify. Estoy muy feliz porque también Spotify está dando también la opción de que puedas escuchar el podcast y ver el podcast. O sea, el video podcast está ya también en Spotify. Toda esta conversación va a estar ahí para que lo veas o lo escuches, ya sea en lo que estés haciendo, manejando, haciendo ejercicio, etc. También te quiero invitar muchísimo a que visites a Instagram. En La Vida Neutral también está ahí. Y ahora también iniciamos la aventura en Twitter. Está muy interesante Twitter. Muchas cosas que contar y muchas cosas que ver a través de Twitter. Y es muy interesante. Ahí siempre, yo lo que pienso es que Dios está dando todas las opciones para que uno pueda presentar a Cristo y evangelizar, ¿no? Y también tenemos ahí unas pequeñas aportaciones en TikTok. Si tú quieres conocer muchísimo más de lo que está haciendo José Daniel Sánchez, te invito a que visites su Instagram, claro, guión bajo y guión bajo simple. Ahí lo vas a encontrar, José Daniel Sánchez, donde él presenta sus videos que son muy buenos, muy innovadores y para mí de mucho reto. Así es que voy a hablar con él sobre eso más adelante. Y te invito también a que cheques en Facebook, claro y simple. También lo puedes seguir ahí. Él está también presentando contenido diverso ahí. También suscríbete a su canal Claro y Simple, donde están los videos musicales, están varios también de sus clips y ahora lo que son los shorts. Él está ahí presentando todo lo que hace José Daniel Sánchez. Así que no lo olvides, visita Claro y Simple. No sé si me faltó algo más que agregar.
No, perfecto. En TikTok también tengo...
Oh, es cierto.
Tengo en TikTok y bueno, para aquellos que prefieren contenido en inglés también, Sergio, últimamente comencé a compartir un poco en inglés también. Reconozco que estamos en Norteamérica y es importante también a compartir de lo que creemos con las personas de habla inglesa. Así que si se meten en el Claro y Simple de Instagram, ahí en la biografía van a poder encontrar el link directo a la de inglés. Así que para aquellos que lo deseen hacer, lo pueden hacer.
¿Y también estás haciendo los shorts en inglés o es otra cosa muy diferente?
Solamente Reels en inglés. En YouTube solamente estoy enfocado en español.
Ok. ¿Qué es lo más difícil de hacer un mensaje en 45 segundos?
Que soy pastor y nos gusta hablar mucho. Sí, mira, Sergio, eso fue solamente un joke, fue un chiste.
Pero, con un poco de verdad, pero sí.
Con un poco de verdad, tú sabes que en cada chiste siempre hay un poquito de verdad.
Pues como dice, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no?
Así que... Exactamente.
Yeah.
Sí, Sergio, para serte honesto, creo que no se me ha hecho muy difícil hacer los videos corticos. La razón es porque reconozco que para poder atraer a la persona que está del otro lado de la pantalla, que es una persona que está en este momento consumiendo contenido por la razón que sea, la persona tiene una atención a lo que está viendo de aproximadamente 3 a 8 segundos. Eso es lo que dicen. Así que normalmente cuando yo comienzo mi video, Sergio, trato de presentar un poquito de tensión o alguna pregunta o algo que puede parecer un poquito fuera de lugar, obviamente siempre manteniendo la discreción, pero es lo que trato de hacer con la intención de crear un poquito como de curiosidad de la persona para continuar viendo el video. Ya cuando tú puedes pasar de esos 3 a 8 segundos de la atención de la persona, es un poquito más fácil compartir aquello que quieres compartir. Así que trato de ser muy intencional en esos primeros 3 a 8 segundos. Creo que ese es el momento más... Eso es lo más difícil, tratar de saber qué decir y cómo decirlo. Pero ya cuando pasas de ahí en adelante, si sabes lo que quieres decir, ya se pone un poquito más fácil.
¿Y cómo TikTok llegó a cambiar todo ese formato, ¿eh? Es TikTok el que empieza con ese tipo de cortos y eso cambia todo el juego. Ahora, tanto YouTube como Instagram como Facebook ya entraron eso ahora con el llamado los Reels. Llaman a esa capacidad de atención. ¿Qué bueno? ¿Es bueno o es malo para el ser humano tener ahora una capacidad de atención tan mínima?
Mira, me encantaría saber de dónde sacan esos estudios y cómo se hacen esos estudios para saber exactamente, o sea, si están generalizando a todas las personas que son parte de TikTok o todas las personas de Instagram. ¿O es solamente por lo que ellos descubren en ese momento cuando están haciendo su estudio, sean niños o sean adultos o sean personas más ancianas? Lo que he notado últimamente, Sergio, y estoy hablando de mi experiencia personal con estas plataformas sociales, es que TikTok tiende a ser un lugar donde alcanza muchas personas, pero no necesariamente las personas que están viendo o se encuentran con el video, ven todo el video y lo consumen porque en realidad quieren aprender. Siento que TikTok es una plataforma para divertirse, para entretenerse. Y por eso cuando tú ves a una persona que está en TikTok, tú la ves swiping and swiping and swiping and swiping, y normalmente se detienen en algo como que, uy, en los primeros 2 o 3 segundos hizo algo como que, uy, ¿qué pasó ahí? Y quieren continuar viendo. Pero normalmente tiende a ser una plataforma de entretenimiento. Ahora, he notado que las personas que me han decidido seguirme a mí en Instagram parecen ser personas que son un poco mayores. Y mayores me estoy refiriendo a personas que están entre los 20 y hasta 40 años, que es perfecto porque ese es el grupo que a mí me gusta hablarle a ese grupo de personas.
¿Por qué
Son
te
un
gusta ese grupo?
poquito, porque son personas que son pensantes, Sergio. No estoy diciendo que las personas que son menores o mayores que esos no lo son, pero son personas que son curiosas, que te desafían a pensar un poco más y a saber cómo presentar tus argumentos y aquello que quieres comunicar de una forma más concisa y precisa y clara. Y pues son personas que tienden a estar siempre dispuestas a comunicarse, a hablar, a compartir. Y pues me gusta eso.
Los intereses son diferentes, tanto, sí, por ejemplo, cuando hablamos de TikTok, me acuerdo muchísimo de ese video. ¿Te acuerdas de ese video de la persona que es, creo que, mexico-americano, que está en una patineta tomando jugo de cranberry, de cranberry juice, y hay una canción, y ese es el video que hace un boom? No sé si te recuerdas ese video. Que es una
No,
persona que va en
Ser.
una patineta y va así, de pronto bebe el cranberry juice y va en la patineta, y eso es todo. Y canta la frase de esa canción. Y eso hizo el boom, y eso como que hizo que TikTok fuera ya ahora en el ojo de todos. De que, wow. Porque un video tan simple, como tú lo dices, de entretenimiento, así como que de nada, generó millones y millones de views, ¿no? Y todos están en ese enfoque de TikTok de entretenerse, como tú lo dices. Y en Instagram, mira, yo nunca lo había pensado de esa manera, nunca lo había visto, que el público es diferente. ¿Cómo es tu público entonces en YouTube? ¿Lo puedes percibir o ya no es fácil de hacerlo?
Mira, siento que en YouTube, por lo que he notado, tiende a ser. Obviamente, la plataforma de YouTube tiene menos seguidores que la mía de TikTok y la de Instagram. Así que son personas un poco más cercanas a mí, que me conocen un poco más. He notado que también YouTube tiende a expandir tus videos y tu contenido a otro público. Y pues he notado que es público diverso. Hay personas que llegan con sus cosmovisiones, sus formas de pensar y comparten lo que ellos creen, que a veces va en contra de lo que estoy compartiendo, que está bien. Me encanta tener ese grupo de personas ahí. Y hay otras personas que simplemente están ahí, aprecian el contenido y pues te dicen gracias por compartir, o fue de bendición para mí, o dicen amén por lo que compartiste, etcétera.
Para allá estamos llegando al final. ¿Cuál es una de las razones? Porque esa es la eterna pregunta, ¿no? Y yo siempre escucho mucho estas preguntas, pero no encuentro realmente la respuesta más sólida. Tú que eres una persona en alrededor de los 20, en los años 20, ¿Por qué los jóvenes, abandonan iglesias? ¿Por qué no quieren saber de Cristo? ¿Cuál es esta situación que está sucediendo en esta generación?
Muy buena pregunta, Sergio. Creo que te pudiera compartir algunas cosas que personalmente he visto y he escuchado antes de venir para acá, para el seminario donde estoy estudiando. Fui pastor de jóvenes por 4 años y en 4 años uno aprende mucho y escucha mucho y ve mucho. Y no quiero generalizar que esto es lo que sucede con todo, pero pudieran ser cosas que suceden o que tienden a ser razones por las que ellos deciden apartarse. Número uno, yo creo que es el hecho de que me pusiste a pensar muy profundamente, Sergio. No quiero solamente darte algo superficial. Pudiéramos decir que sus preguntas más complejas sobre lo que es ser humano, lo que es la razón por existir, lo que es si hay algo para mí en el futuro, cuál es mi destino final, para qué existo, esas preguntas existenciales que son muy, muy importantes para cada ser humano, creo que no están siendo contestadas a la luz de lo que la Biblia comparte y enseña. Esa es una de las cosas. Entonces, cuando los chicos reciben respuestas a esas preguntas, están viniendo de fuentes que están en muchas ocasiones al margen de lo que la Biblia comparte y enseña, y pues ellos deciden inclinarse o irse hacia esas fuentes en vez de hacia la Biblia, que para nosotros creemos y confiamos que es la palabra del Señor. Así que, para resumirte lo que te acabo de decir, diría que son preguntas que no han sido contestadas plenamente y de forma honesta y sincera. Otra cosa, diría que simplemente es falta de interés. La iglesia no está proveyendo lo que ellos como jóvenes están buscando. Y creo que eso nos lleva a nosotros como iglesia a evaluar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y pensar en para qué existe la iglesia. ¿Será que la iglesia existe para nosotros mismos? ¿O será que la iglesia fue instituida con otra intención en mente? Es algo para debatir también y puede ser una conversación para otro día, Sergio. Y bueno, ya te he compartido dos razones. Muchos chicos tampoco se sienten apreciados o apoyados. Sienten que no están siendo llenos por la experiencia de ir a la iglesia. Y creo que esos tres puntos serían los claves, Sergio, para responder a tu pregunta. ¿Qué sí, piensas tú? Ahí, me gustaría escuchar tu perspectiva.
No, sabes que de ahí viene también ese eterno debate que qué tiene que hacer la iglesia, si la iglesia tiene que volverse, con tal de atraer a los jóvenes, un lugar más divertido, casi de entretenimiento, o si la iglesia en lo que le ha funcionado a otras denominaciones tiene que buscar música o casi volverse a un nivel de que haya más música que estudio de la Biblia o un sermón. O el solo hecho de decir, bueno, sí, la iglesia está dispuesta a recibirte tal como eres e incluso promueve a tal grado que en esta iglesia todos venimos en sneakers y en gorra y el pastor predica en gorra. O sea, esa lucha por querer adaptarse totalmente al joven, ¿no? De que la iglesia se adapte al joven y el joven no se adapte a la iglesia. Es un rollo. Sí, de verdad que es una cosa bien compleja, Pero yo creo que al final, bueno, cuando yo estuve en esos años, porque ahora estoy también en el otro lado, yo ya no soy un joven adolescente o considerado un joven, yo ya soy considerado un adulto. Pero cuando yo fui joven, ese fue tal vez uno de los problemas que eternamente siente cualquier joven adolescente, ¿no? El sentirse identificado o el pertenecer a algún lugar, ¿no? Pertenezco a algo o me identifico con algo. Porque cuando eso sucede es bien fácil. Y yo lo veo muy claro en otras cosas, como por ejemplo el fútbol. Yo veo personas que aman a su equipo de fútbol y los veo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En adolescentes, aman a su equipo de fútbol a morir. Y aman al jugador a morir. Incluso se peinan como el jugador de fútbol. Se cortan el cabello como el jugador de fútbol. Y ahora en otras situaciones de que jugadores del fútbol optaron por usar tatuajes, también esos muchachos quieren todo eso. Uh-huh. Y a veces como que veo, ¿por qué no entonces no se puede encontrar una conexión a ese grado con Dios? Quizá porque tal vez el mundo mismo va en esa dirección y los mismos jóvenes, por querer pertenecer a ese núcleo, buscan también ser parte de esa dirección, ¿no? La identidad, como tú lo dices.
Uh-huh. Absolutamente, absolutamente. Sí, Sergio, estamos viviendo un tiempo que nos está llevando a nosotros como líderes y como cristianos. A veces la palabra líderes como que me hace sentir un poquito extraño porque no me gusta verme así como que estoy acá y estamos tratando de. ¿Sí me entiendes?
Esos son lenguajes muy de iglesias, ¿no? Esos lenguajes tenemos ese como que de entrada ese lenguaje de iglesia ya de lleno, ¿no? Que soy líder, que soy etcétera, ¿no?
Sí. Me gustaría tal vez utilizar la frase parte de la familia. Todos somos parte de la familia. Así que como familia, en este caso familia bajo la sombrilla de lo que es ser parte de la familia de Dios, debemos ser muy intencionales en la forma como estamos viviendo nuestro cristianismo y como estamos viviendo nuestro día a día. Y sí, esta situación que está sucediendo hoy en la iglesia cristiana alrededor del mundo creo que nos está invitando a evaluar lo que hemos hecho hasta hoy y a posiblemente hacer algunas cosas que nos hagan sentir un poco incómodos por la forma como lo hemos hecho por tanto tiempo. Obviamente hacer cosas por mucho tiempo de la misma forma y después tratar de cambiar algo, siempre es incómodo, eso se entiende. Pero creo que si el Señor estuviera entre nosotros hoy, Sergio, algunas cosas que actualmente hacemos o hemos establecido y las hemos levantado como si fueran ley o como que están escritas en piedra, deberían ser evaluadas nuevamente. Y no estoy hablando de cambiar nuestros principios, porque los principios de la Biblia, los principios que Dios ha establecido, son permanentes y son eternos, pero sí las formas, la forma como hacemos ciertas cosas o como nos acercamos a ciertas conversaciones o a ciertas prácticas. Es importante, en mi opinión, en mi humilde opinión.
Si algún muchacho, una persona que no va a una iglesia, te preguntara, yo busco una iglesia y qué me recomiendas que debería hacer para encontrar una iglesia, ¿qué es lo que tú le dirías?
Primero que todo, una iglesia que tiene a Dios en su medio. Número dos, una iglesia que ha hecho de la Biblia su guía. Número tres, una iglesia donde los principios de la Biblia y la misión de la iglesia se está viviendo activamente en su medio. No necesariamente que todos en la iglesia tienen que estar involucrados y haciendo lo que se espera, pero por lo menos la misión de la iglesia como iglesia se está siguiendo. Y al final del día, Sergio, también obviamente nos gustaría tener a todos en una iglesia o nuestra iglesia, pero siento que también es importante buscar un lugar donde uno se sienta bien. Así que obviamente las tres primeras cosas son más importantes que yo me sienta bien. Pero si las otras tres cosas ya están en su lugar, ahora, ¿dónde yo me siento a gusto y dónde puedo yo servir y ser de bendición en esta comunidad? Creo que esas son las cosas que aconsejaría a una persona que está buscando una posible congregación.
Así es, y pedirle a Dios, ¿no? Como tú lo has dicho de entrada, qué bueno que uno ya tiene entendimiento cómo debe orar. Y si pide a Dios, también Dios está dispuesto a darle el camino y la dirección, ¿verdad?
Absolutamente, Sergio.
Muy bien, y bueno, ya casi, ya hay algo que no puedo dejar pasar y tal vez no sé cuándo volvamos a hablar otra vez. Pero sí quisiera tener esa opinión, ¿no? ¿Cómo es la experiencia del matrimonio casado tan joven?
Es lo mejor que me ha ocurrido, Sergio.
¿En serio?
Yo me casé en el año 2000. 18, cuando tenía 23 años. Sí, tenía 23 años cuando me casé con Angélica. 20, 23 o 24, uno de esos dos, Sergio.
Bueno, lo bueno es
Y
que no estás
efectivamente.
cerca porque si no te estaría corrigiendo ahora.
A ver, tengo 28, 23 años tenía, Sergio, 23 años.
Okay.
Y bueno, sí, en el mundo en el que vivimos, es posible que muchas personas hayan pensado, oye, tan jóvenes, ¿por qué están decidiendo hacer esto? Crezcan un poquito más, maduren un poquito más. Lo que me gusta de que me casé joven es que juntos, mi esposa y yo, hemos podido crecer juntos y construir juntos. Y es algo que tiene mucho valor. Cuando uno se casa o decide casarse un poquito más, con un poquito más de edad, uno tiene un poco más de estabilidad, más independencia, más su forma de pensar está un poco más establecida. Y siento que cuando yo me casé con Angélica a los 23 años, a pesar de que en mi posición como esposo yo ya podía proveer para ella, aún así estábamos en una posición muy, muy de niños que están creciendo todavía, y unir nuestras vidas nos ayudó a construir juntos. Y ninguno de nosotros puede decir hoy, yo hice esto y tú llegaste si fuiste parte de eso. Ninguno de los dos puede decir eso. Juntos hemos hecho lo que hemos hecho en estos últimos 4 años y eso ha sido una gran bendición en nuestro matrimonio.
Wow, ¿sabes qué? Que está. Wow. Me pongo a pensar muchísimo, ¿no? Ahora yo que lo veo en este lado, ¿no? En este lado de la vida, en el que ya yo soy un adulto. Y yo tenía esa percepción, yo tenía antes esa percepción, ¿no? Que primero tenía que hacer todo lo que tenía que hacer para poder después ofrecerle a mi pareja. Y yo decía, no, yo tengo que hacer. Y eso era mucha percepción en mi generación, ¿no? Ahora me encuentro, por eso es ese shock, que generalmente me imagino que los que te preguntan son personas de mi edad, ¿no? Gente un poco más adulta que son los que te preguntan, ¿por qué haces eso? Porque
Así
no
es.
creo que personas menores a ti te digan, ¿por qué te casaste tan pronto? ¿O lo han hecho?
A algunas personas sí me han hecho esa pregunta también, Sergio. Me dicen, oye, a los 23 años, y una persona, por ejemplo, de 24 o 25, y ellos obviamente lo están diciendo desde su perspectiva. Ellos se ponen en una posición de cómo sería si ellos estuvieran casados y posiblemente se sienten que no están preparados para eso. Y cuando yo les comparto que yo estaba a los 23 casados, ellos dicen, wow, 2 años antes que yo, un año antes que yo, estabas muy joven. Pero lo están hablando de una perspectiva de que no están casados y no han vivido eso. Pero yo personalmente creo que cuando uno está caminando en la voluntad del Señor y cuando para nosotros como hombres estamos en una posición que podemos proveer y mantener a una familia. La responsabilidad de la dama no es trabajar y proveer para la familia. Y yo sé que pueden haber personas aquí que digan, oye, no, estamos viviendo en un tiempo diferente, etcétera. Pero yo decido vivir de acuerdo a lo que la Biblia me ha compartido. Y mi responsabilidad es ser la persona que provee. Mi esposa no se tiene que preocupar por proveer. Así que eso era muy importante para cuando nosotros decidimos casarnos, que podíamos vivir conmigo como proveedor. Y eso fueron cosas que hicieron posible ese paso bajo la bendición de Dios y la aprobación de nuestras familias, que es algo que valoramos mucho. Y pues aquí estamos, Sergio, 4 años y casi, casi ya yendo para los 5 años juntos.
Wow. Y sabes, hay dos cosas que tal vez me gustaría rescatar de ese punto. Es una, que tú estás haciéndolo, tú estás mostrándolo y estás expresándolo como tú como hombre, con la capacidad y el deseo y el interés de ser el que provea más. Sin embargo, no como una persona tóxica que dice, mi mujer se queda en la casa y ella no hace nada, sino que tú estás dándote esa posición y con la apertura, obviamente, de que ella también esté dispuesta a ayudarte, porque es lo que hace. Me imagino que ella también te ayuda muchísimo en el ministerio, ¿no? A desarrollar lo que haces.
Absolutamente, Sergio. Una de las cosas que me ha gustado mucho de la relación que tengo con mi esposa es que nos apoyamos mucho en nuestras metas. Y ella, como individua, como ser humano que es, ella tiene también sus deseos, cosas que quiere alcanzar y metas que tiene, y yo la apoyo ya en sus metas. Lo que dije anteriormente es que es mi responsabilidad. Digamos que Angélica no tiene la oportunidad o quiere enfocarse en otras cosas, si trabajar no es posiblemente su prioridad, yo debo estar en una posición en la que yo pueda proveer como hombre. Pero ella también trabaja y aporta al hogar, y es algo que ella hace porque le place hacerlo.
Así es. Y segundo, ese concepto de construir, de veras que me cambió muchísimo la idea, ¿no? Me afianzó otras más. Sabes que yo me imagino que los matrimonios que más duran son aquellos que construyen juntos desde abajo, ¿no? Que ellos mismos dicen, tú y yo hemos estado juntos desde el principio hemos estado y no me imagino... Ahí es cuando ya suena muy romántico eso, ¿no? No me imagino una vida sin ti, ¿no? Porque pues sí, estar contigo simplemente. Y cuando son más situaciones de que yo hago mis cosas y tú haces mis cosas... Y si nos separamos, pues al fin y al cabo yo siempre he hecho mis cosas y tú las tuyas. Creo que también debe ser ese un factor muy interesante en el cual las personas se separan y otras continúan, ¿eh? No lo había visto de esa manera.
Sí, muy buen punto. Gracias por compartirlo. Sí,
no, de verdad que sí. Entonces, también me he fijado mucho eso, que últimamente muchos jóvenes cristianos, sobre todo, están optando por casarse muy jóvenes. Y contra cualquier pronóstico están funcionando. Son matrimonios muy fructíferos, muy, muy llenos de vida, muy, muy interesantes de seguir.
Sí, sí, es algo muy lindo. Yo creo que para todo hay un tiempo. Yo puedo hablar solamente en mi caso, Sergio. Ha sido de verdad una bendición poder construir mi vida junto a Angélica Sánchez. Ese es el nombre de mi esposa, Laura Angélica Sánchez. Y ha sido muy lindo. Ha sido muy lindo lo que hemos experimentado hasta hoy. Hemos crecido mucho juntos. Y bueno, si Dios quiere, estaremos terminando aquí en Andrews University en el mes de agosto, bajo la dirección del Señor. Y bueno, después de eso, el plan futuro cercano es regresar a Ontario. Es lo que tenemos frente a nosotros ahorita. Las cosas obviamente pueden cambiar, pero hasta ahora eso ha sido... Esa es la dirección en la que estamos encaminados. Así que continúa la vida.
Muy bien, pastor. Y otra vez esa pastor, que te diga pastor o gente... Que se siente que gente muy adulta te diga pastor y te quiera ver. Y diga, pastor, ¿qué hacemos? O cómo se sentirá también la gente que es tan adulta al ver a alguien tan joven diciendo, ay, ¿ahora qué hacemos, pastor? Algo así. Como,
sí, sí, sí.
¿Qué has sentido tú? ¿Alguna percepción de eso?
Mira, Sergio, yo nunca le he impuesto a nadie decirme pastor o no. Tú me conociste cuando yo estaba de niño, así que tú me puedes llamar como tú lo desees hacer. Y las demás personas me pueden decir como lo deseen hacer también. Al final del día yo sé cuál es mi identidad frente al Señor. Soy hijo de Dios, así que eso es lo que más me importa.
Pero yo creo que esa percepción de liderazgo cambió muchísimo con sobre todo las redes sociales, ¿no? ¿Cómo es que un Mark Zuckerberg es el que crea Facebook y es un joven? Y sí, cómo sí. Es que otro como el que crea Twitter también es un joven. Y todas esas nuevas cosas que aparecieron las emprendieron jóvenes, ¿no? Y ellos al final se vuelven los dueños de los lugares. O como también el mismo Steve Jobs cuando crea Apple, ¿no? Eran jóvenes que emprenden y se vuelven después los jefes de muchísimos adultos, ¿no? Esa percepción como que cambió y eso obviamente no pudo, eso obviamente como la iglesia es parte de este mundo, obviamente la iglesia no pudo quedar desapercibida a esto, ¿no? Entonces, a ver pastores que son jóvenes emprendedores y que obviamente dan eso que le ayuda muchísimo al liderazgo, pues es importante. Por lo menos yo no tengo ningún problema, a mí me ayudó a entenderlo rápidamente, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema cuando veo que alguien que es más joven que yo es un pastor o un líder. Simplemente es cuestión de... Es bueno. Y es reconocimiento y es parte de la humildad de cualquier ser humano reconocer quien sea que Dios ponga que es el líder es importantísimo porque por algo Dios les está dando a ustedes la oportunidad de hacer esto, ¿no? Los llama a hacerlo.
Una linda perspectiva y de verdad que la respeto mucho, Sergio. Gracias por compartir eso.
Así es, pastor. No se preocupe. Bueno, si alguien quisiera invitar a José Daniel Sánchez a hacer alguna predicación o algún evento o algo para que él dé una charla, ¿cómo lo pueden contactar?
Bueno, si lo desean hacer, pueden escribirme directamente a mi correo electrónico. Es a José Daniel, luego SAN, que son las primeras tres letras de mi primer apellido Sánchez, y luego ABU, que son las primeras tres letras de mi segundo apellido, que es Abuchar. José Daniel San Abu @gmail.com, o me pueden escribir un direct message ahí en Instagram y ahí nos podemos poner en contacto.
Perfecto, muy bien. Entonces, pastor, si usted tuviera la oportunidad de dar un consejo, ¿cuál sería para finalizar?
Para finalizar, hay una frase que mi papá me ha inculcado desde que tengo uso de razón, y es que aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor en sus vidas son las personas más felices del mundo. Así que si ustedes quieren ser las personas más felices del mundo, hagan de Dios lo primero, lo último y lo mejor en sus vidas.
Muy bien. José Daniel, de verdad estoy muy agradecido contigo. Estoy muy feliz de la persona en la que te has convertido. Soy un hombre muy feliz de ver que el día de hoy he hablado con un hombre muy maduro, muy centrado, muy de verdad cuidadoso. Es algo muy interesante, de verdad, en la persona con la que estoy hablando hoy, con la que hablé hace un tiempo, estoy muy agradecido con Dios por cómo Él te ha afianzado, te ha formado en todo. De verdad, estoy muy feliz. Gracias. Te agradezco
Aprecio
mucho.
mucho eso, Sergio. Gracias.
Perfecto. Bueno, pues estamos por terminar ya. Y por último, la familia Sánchez tiene un video más para presentarnos. Esto fue hecho aquí en Ontario, Canadá, para uno de los eventos que hubo en la iglesia. Esto se llama Agnus Dei y les agradezco mucho. No olviden, pongan su vida en neutral. Dejen que Dios tome el control y Él hará. Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Hasta luego, José.
Amén, amén. Hasta luego, Sergio.
As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, where we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the goodness of your grace. I can only bow down and say, mighty God, you are awesome.